Pues hoy tenemos sobre la mesa un material que la verdad me ha dado bastante que pensar. Es una guía de formación interna, un manual llamado Análisis Básico del Propósito Vital. Y todo gira en torno a un sistema que denomina Cosmograma.
Sí, es que es un documento curioso, cuanto menos, y la idea hoy es meternos un poco a fondo, ¿no? Para entender cómo intenta poner orden en algo tan, tan abstracto y personal como el propósito de una vida.
Totalmente. Y creo que es importante lo que dices, aclarar desde ya que no vamos a analizar la astrología en general, sino el método tan concreto, casi mecánico, que propone este manual.
Exacto.
Porque lo que a mí me atrapó de inmediato fue su objetivo, que lo citan tal cual, dicen, crear un marco de referencia para la concreción del propósito vital. Y la pregunta que no se me va de la cabeza es, a ver, ¿cómo se puede coger algo tan etéreo y pasarlo por un filtro tan estructurado? ¿De verdad se puede?
Esa es la gran pregunta, claro. Y lo primero que el propio texto te dice, un poco para gestionar expectativas, es que su objetivo no es revelar el propósito, no es un truco de magia.
Vale.
Lo llama un primer enfoque sólido. La ambición que tiene este método es poder sintetizar toda la complejidad de una carta, como la llaman, en una sola frase. Una frase que defina para qué una persona está, y esta es la promesa, diseñada mejor que nadie.
Ostras. Bueno, pues vamos a desmontar esa promesa pieza a pieza. Si esto es un mapa, ¿cuáles son las piezas básicas? Las calles, los edificios, ¿por dónde empezamos?
Pues el manual lo simplifica bastante bien, en cuatro componentes fundamentales. Los primeros son los planetas.
Vale.
Y aquí ya hay un matiz importante. No habla solo de los planetas del sistema solar. Incluye al Sol, la Luna, claro, pero también a Plutón, e incluso un punto matemático que se llama el nodo norte. Y deja la puerta abierta a añadir más cosas.
Ah, o sea que el concepto es más amplio.
Mucho más. Luego vienen los signos. Y aquí el manual se para un momento para aclarar algo que es crucial.
¿El qué?
Insiste mucho en que no son las constelaciones de estrellas que vemos en el cielo.
Ah, vale.
Son 12 segmentos matemáticos, todos iguales, de 30 grados, y dividen el recorrido aparente del Sol. Es lo que se llama el sistema tropical.
Entiendo. Es una distinción importante, sí.
Clave. De hecho, el documento reflexiona sobre el porqué del número 12 y lo explica como una combinación. Dice que sale de combinar tres modalidades y cuatro elementos, que luego son la base de todo.
Vale, me lo apunto para luego.
Y los otros dos componentes son, por un lado, las casas, que básicamente son divisiones del espacio, y estas dependen de la rotación de la Tierra y se calculan con dos ángulos, el ascendente y el medio cielo.
Y el cuarto serían los aspectos, ¿no? Esas líneas que cruzan todo el dibujo y que al principio parecen, bueno, un lío.
Parecen un galimatías, sí. Pero según el texto son la clave, porque definen la conversación entre los planetas.
La conversación.
Sí. Si se llevan bien, si hay tensión entre ellos, si se ignoran, no son solo líneas, son las relaciones de poder, la dinámica interna de todo el sistema.
Vale.
Con esas cuatro piezas ya tenemos el puzzle sobre la mesa.
Hay una analogía en el texto que me gustó mucho para entender lo de los signos. Para no verlos como cajas cerradas, ¿sabes?
A ver.
Dice que el paso de un signo a otro no es un salto, como cambiar de habitación, sino que es un degradado.
¡Ah! ¡Qué buena imagen!
Sí. Lo compara con la transición del rojo al amarillo, que en medio crea esa franja naranja. Me parece una forma muy visual de entender que esto es un espectro, no compartimentos estancos.
Es una imagen muy potente, sí. Ayuda mucho a verlo como algo fluido.
Vale, ya tenemos las piezas. Pero el manual insiste mucho en que no todas son igual de importantes. El siguiente paso es como separar el grano de la paja, ¿verdad? Hay que encontrar el núcleo del propósito.
Justo. Y aquí es donde el método se vuelve muy, muy analítico. Propone una jerarquía súper estricta, un sistema de cuatro niveles para saber qué planetas son los que mandan. Y los agrupa en dos ideas, la matriz, que sería el núcleo duro, y el destino.
Buf, matriz suena potente. Suena que entramos en la sala de máquinas de todo esto. ¿Qué mete el manual ahí dentro?
Pues es exactamente eso. La matriz se construye en tres niveles. El nivel 1 es el más fácil y absoluto. El Sol. Ya está. Sin más.
El rey de la fiesta. Lógico.
Todo orbita, nunca mejor dicho, en torno a él. A partir de ahí, el nivel 2 añade al jefe del sol, por así decirlo.
¿Al jefe?
Sí. El texto lo llama su dispositor, que es el planeta que rige el signo donde está el sol. Por ejemplo, si el sol está en Aries, su jefe, su dispositor, sería Marte.
Vale. Es como la línea de mando directa.
Exacto. Y en este nivel también se cuenta cualquier otro planeta que esté físicamente pegado, en conjunción tanto con el sol como con su jefe.
Entendido. Es el sol, su superior y los que están en la misma reunión que ellos. ¿Y el tercer nivel de la matriz?
El nivel 3 amplía un poco el círculo de confianza. Incluye a los planetas que, aunque no estén pegados, tienen una conversación muy intensa con los del nivel 1 y 2. El manual habla de aspectos fuertes, la oposición, la cuadratura y el trígono.
O sea, los que están en desafío o en mucho apoyo.
Justo. Esos tres niveles juntos son la matriz del propósito.
Vale. Entiendo la matriz como el motor interno, el porqué de todo. Pero luego está el destino, que parece más enfocado en cómo nos ven o nuestro papel en el mundo, ¿no?
Muy buena pregunta. Ahí es donde el sistema conecta el quién soy con el qué he venido a hacer. El nivel 4, el del destino, se calcula con los dos ángulos que dijimos antes. El ascendente, el ACE, que es la identidad que proyectamos.
Eso es.
Y el medio cielo, o MC, que se asocia más a la profesión, a la vida pública. Y en este nivel entran los planetas que estén cerca de esos puntos, sus jefes o dispositores, y los planetas que les hagan aspectos fuertes a esos jefes. Es el propósito en acción, en el mundo.
Y hay una regla que me pareció súper curiosa, casi como de tomar apuntes. Dice el manual, y cito, cuando lleguemos otra vez a un mismo planeta al haber aplicado otra regla, lo subrayamos una vez.
Sí.
O sea, que si Marte es el jefe del Sol, nivel 2, y además está cerca del ascendente, nivel 4, se lleva un subrayado. Suena a que su mensaje grita más fuerte.
El subrayado se convierte en un tema recurrente, en una energía que el sistema considera central para esa persona. Es la forma de decir, ojo, aquí hay algo importante.
Esta jerarquía ya pone bastante orden, sí, pero lo que me voló la cabeza es que el manual no se queda ahí. Lo convierte en algo casi matemático, en una hoja de cálculo del propósito. Le pone puntos a todo.
Sí, ese es el paso de la cuantificación. Mi sensación al leerlo fue que es un intento de objetivar el análisis, de quitarle subjetividad al que interpreta, ¿sabes? Y establece un sistema de puntos muy, muy claro.
A ver, si lo he pillado bien. El sol, como es el que manda, se lleva 4 puntos. El peso pesado.
Correcto. Luego, todos los planetas que hemos metido en la matriz, los de los niveles 2 y 3, reciben 3 puntos cada uno.
El equipo directivo.
Eso es, el equipo directivo.
Y los del destino, los del nivel 4, que están más hacia afuera, se llevan 2 puntos.
Justo. Y luego hay dos categorías más generales. Los planetas egoicos, que suman 1 punto, y los espirituales, que suman 0,5 punto. Pero la regla clave que conecta con lo de antes es que por cada subrayado, por cada vez que se repite un planeta, suma 2 puntos extra.
Ah, claro.
Ahí es donde un planeta puede disparar su importancia en el cómputo final.
La verdad es que al leer esto mi primer instinto fue como de rechazo. Parecía demasiado reduccionista, ¿no? Como puntuar una obra de arte. Pero luego vi el objetivo. No es dar una nota, es medir tendencias, ver hacia dónde se inclina la balanza.
Has captado perfectamente la intención. No es un juego de a ver quién tiene más puntos. La finalidad de esta contabilidad es muy práctica. Se usa para medir qué modalidades y qué elementos son los que más pesan. Es un análisis de datos para dibujar un perfil.
Y ahí volvemos a los conceptos del principio. Las tres modalidades. Cardinal, que el texto asocia con...
Con empezar cosas, con la acción.
La iniciativa, el empuje, ¿sí?
Sí. Luego está la modalidad fija, que tiene que ver con sostener, con perseverar.
Y la mutable, que es la capacidad de adaptar, de cambiar, de ser flexible.
Y a esto se le suma la capa de los 4 elementos.
Sí, los 4 clásicos. El fuego, que el texto lo asocia a la creatividad, la autoafirmación.
La chispa.
Tierra, que sería el pragmatismo, ¿no? Materializar las cosas, poner los pies en el suelo.
Exacto.
El aire, que se relaciona con la lógica, la comunicación, el mundo de las ideas.
Y finalmente, el agua, que representa la sensibilidad, la emoción, la intuición. Al sumar los puntos de los planetas importantes según su modalidad y su elemento, pues emerge un perfil muy claro.
O sea que el sistema te acaba diciendo si tu diseño tiende más a empezar proyectos, a mantenerlos o a transformarlos. Y si tu forma de hacerlo es más pasional, más práctica, más mental o más emocional. Es fascinante cómo convierte una jerarquía en un perfil de comportamiento.
Traduce la estructura abstracta en una tendencia operativa. Es un puente entre el ser y el hacer.
Pero el análisis no acaba ahí. El manual luego hace como un zoom hacia fuera y divide el mapa en cuatro grandes territorios, como si fuera un plano de una ciudad con sus distritos.
Así es. Y para eso vuelve a usar los cuatro puntos cardinales que ya conocemos: ascendente, descendente, medio cielo y fondo del cielo. Al unirlos, crean dos ejes que cortan el círculo en cuatro. El primero, el horizontal, del ascendente al descendente.
El ACDC.
Ese mismo. El manual lo llama el eje del yo frente a mi relación con el tú, los demás.
El eje de la identidad personal y en relación.
Precisamente. Y el segundo eje, el vertical, del medio cielo al fondo del cielo. Este lo describe como el eje de lo público individual frente a lo privado colectivo.
Lo que hago para el mundo versus de dónde vengo, mis raíces.
Exacto. Y al cruzarse forman cuatro cuadrantes. Y aquí el manual propone que estos cuadrantes son un viaje, un modelo de desarrollo.
O sea, un mapa del viaje vital.
Justo. El primer cuadrante, abajo a la izquierda, lo define como mis propias gestiones para lo personal. Y lo describe como la construcción del ego. La pregunta es, ¿quién soy yo para mí mismo?
El punto de partida. Y luego, el viaje sigue al segundo cuadrante, que es mi gestión a través de los demás para lo personal.
Aquí ya no estoy solo. Es la socialización. Definirme a través de los otros. Y una vez superas esa fase, cruzas el horizonte a la mitad superior al hemisferio público. El tercer cuadrante es mi gestión a través de los demás para lo público. El manual lo llama el proceso de individuación. Es como uso mi rol en la sociedad para encontrar mi lugar único.
Y el viaje culmina en el cuarto cuadrante, cerrando el círculo. Mi propia gestión en lo público. Y me encanta el apunte que añade. Hacia un yo trascendente. Es el momento de aportar al mundo desde esa individualidad ya consolidada.
Es un modelo de desarrollo muy coherente, la verdad. De la autoafirmación a la socialización, de ahí a la individuación y, al final, a la contribución. Y lo interesante es que con los puntos de antes se puede calcular qué cuadrante tiene más peso y eso indicaría en qué fase del viaje se concentra el propósito.
Vale, hemos pasado por una jerarquía, puntos, modalidades, elementos, cuadrantes. Es una maquinaria compleja. La pregunta del millón es, ¿cómo se traduce todo esto a un lenguaje que se entienda? Y la respuesta, para mi sorpresa, estaba en un anexo. Y es una idea brillantemente simple.
Sí, esta es la clave de Bóveda. Aquí es donde todo el análisis técnico se convierte en algo práctico. El manual propone una analogía que, una vez la pillas, lo cambia todo. Dice que interpretar una combinación es como construir una frase, con su gramática.
Para mí esto fue la piedra de Rosetta de todo el sistema, porque hasta ahora todo eran listas y números muy abstracto. Pero la idea de la gramática, de repente, convierte el mapa en una historia que se puede contar.
Explica tú la estructura, que sé que te fascinó.
Me encantó. Dice que el planeta es la facultad, o sea, el verbo, la acción. Y pone el ejemplo de Mercurio, que sería la acción de comunicar.
Bien. Luego, el signo en el que está ese planeta es el funcionamiento, es el adverbio. Nos dice el cómo se hace esa acción. Siguiendo tu ejemplo, si Mercurio está en Libra, la acción de comunicar se hace diplomáticamente.
Buscando el equilibrio, claro. Y para rematar, la casa donde está todo esto es el escenario, el complemento de lugar. Nos dice el dónde. Si ese Mercurio en Libra está en la casa 9, esa comunicación diplomática tiene lugar en el extranjero, en la universidad.
O explorando filosofías lejanas. Con lo cual, la frase que sale de esos tres símbolos es comunicar diplomáticamente en entornos universitarios o en el extranjero. Y de repente, algo súper abstracto se convierte en una experiencia vital muy concreta.
Y por si no quedaba claro, da otra analogía, la de la obra de teatro, que es igual de buena. El planeta es el personaje, Marte, el guerrero. El signo es su disfraz, o su guión, vestido de Piscis, el salvador. Y la casa es el escenario, la casa 4, la familia. La imagen es potentísima. El guerrero actuando como un salvador, en el ámbito familiar.
Lo es, porque reduce toda la complejidad previa a una fórmula casi narrativa. Te obliga a definir quién actúa, cómo actúa y dónde actúa. Esa es la gramática de la interpretación que da sentido a todos los cálculos que hemos visto.
Pues, recapitulando un poco el viaje de hoy, hemos desmontado un sistema que intenta la proeza de diseccionar el propósito vital. Y lo hace con una lógica casi de ingeniería, ¿no? Una jerarquía para ver qué es importante, puntos para medir tendencias y una división del mapa en cuatro cuadrantes que marcan un camino. Y al final, todo ese análisis se vierte en una simple gramática para poder contarlo como una historia.
Y creo que queda claro que no se presenta como una verdad revelada. Se presenta como un método analítico. Es casi una auditoría interna. Una herramienta para la autorreflexión, pero muy, muy estructurada.
Es un intento, ¿eh? Casi vertiginoso de ponerle un lenguaje lógico, casi de programador, a una de las preguntas más humanas y caóticas que existen.
Y para mí, eso es lo más fascinante del documento, más allá de si una se lo cree o no. Lo realmente notable es el intento de crear un lenguaje riguroso para hablar de algo tan inefable como el propósito. Es un esfuerzo por hacer tangible lo intangible.
Y eso nos deja con una última idea para darle vueltas. El manual propone que la combinación de quién actúa, el planeta, cómo actúa, el signo, y dónde actúa, la casa, define nuestra experiencia. Y esto plantea una pregunta interesante. Si nuestro propósito se puede describir con una gramática, ¿es algo que descubrimos como una verdad oculta que ya existe y solo hay que encontrar? ¿O es más bien una narrativa que aprendemos a construir sobre nosotros mismos, usando herramientas como esta para darle forma y sentido?